Hermanos, bendiciones. Vamos a continuar en Juan. Y les pido que abramos las Biblias en capítulo 7 y vamos a ver los versículos de 1 al 13. Y les pido, si es posible, se pongan de pie. Si no es posible, está bien. Léanlo, síganme leyendo la Escritura, porque hay escrituras que son diferentes en la interpretación. Empezando en el versículo 1. Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú que haces maravillas, date a conocer al mundo. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Jesús les contestó, todavía no ha llegado mi tiempo. Mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí que me odian porque yo muestro que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy a estar a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Así habló Jesús y se quedó en Galilea. Solamente después que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo y como en secreto. Los judíos lo estaban buscando durante la fiesta y preguntaban, ¿dónde está ese? Corrían muchos comentarios sobre él entre la gente. Unos decían, es muy buena persona. Otros replicaban, en absoluto, ese está engañando al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Gracias, pueden sentarse esta mañana, hermanos. Ahora, si ustedes estaban aquí la semana pasada, o ya han sido 3 semanas atrás, estábamos en Juan capítulo 6. Recuerdan que Jesús estaba hablando acerca de la comunión, de la cena del Señor, y era en Juan capítulo 6. Y él tuvo un momento en el cual los discípulos lo empezaron a dejar, no los 12, sino que los discípulos que eran de la gran multitud de personas. Y él había enfadado a algunos judíos y había perdido la mayoría de su multitud. Él había hecho que se molestaran los de autoridad religiosa, que eran los fariseos. Los hizo enojar, los hizo enfadarse. Así es de que la mayoría de sus discípulos se fueron mientras terminamos el capítulo 6. Mientras pienso acerca de esto, me imagino que todos los líderes, mientras se alejaban enojados, todos estaban ahí. Yo me sentiría que si yo viera que todos mis aliados se alejaban, yo me iba a sentir como un poquito incómodo. Sería algo incómodo, pero Jesús no les está enseñando a sus discípulos cómo dirigir una campaña de relaciones públicas. Esto no es lo que está Jesús interesado en enseñarles a sus discípulos. Él no quiere enseñarles de cómo mantener una gran multitud. No es acerca de una multitud para Jesús. ¿Cuál es lo que Él les está enseñando a sus discípulos? ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo de Él? Obviamente les está enseñando la doctrina verdadera. Y eso es la verdadera doctrina. Toda la Escritura. Y eso es muy importante, pero Él no solamente les está enseñando la verdad objetiva, por importante que sea. La verdad es vital. Él también les está enseñando cómo vivir y sus vidas deben ser vidas de fe. Vidas de cada día, fe vital, en cada momento. La fe, a veces, o la mayoría de las veces, nos lleva a donde preferiríamos no estar. Cuando caminamos en fe, vamos a lugares donde antes no hubiéramos querido estar, en situaciones en las cuales podríamos estar bien incómodos. El pastor estaba hablando acerca de algo. Este pastor estaba sorprendido porque la primera vez que fue a un restaurante les decía esta pastora, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Y toda persona extraña ya le decía, ¿cómo puedo orar por ti? Me imagino que la primera vez que ella lo hizo estaba eso bien incómodo. Pero yo creo que ella sintió que Dios le decía, ora por esta persona. Y suena como de locura, pero fe nos lleva a ese tipo de direcciones. God nos lleva a direcciones a donde estamos incómodos. Cuando vamos a ayudar a alguien, cuando oramos por alguien, esos pueden ser situaciones que no son cómodas. Y la cosa es que exactamente a donde Dios nos está llevando, no a lo cómodo, sino a lo incómodo, donde debemos de confiar en Él. Si las situaciones se controlan a nuestro gusto, si todo fuera de la manera que a mí me gusta, yo tendría no necesidad de nada de fe. Solamente estaría haciendo lo que yo puedo hacer por los recursos que tengo y de las maneras que me hacen estar cómodo. No necesitaría fe. Simplemente estaría viviendo día a día. Si Dios le hubiera dicho a los israelitas que formaran el ejército más grande y que equiparan a sus equipos, a sus ejércitos con las mejores armas, si Dios les hubiera dicho que nunca se fueran sin al menos una ventaja numérica, pues entonces, ¿qué tipo de fe tendrían? Si Él les hubiera dicho, no dejen la batalla menos de 4-1, con armas de hierro en cada mano y cada hombre luchando en una falange organizada, ninguno de los líderes de Israel hubiera tenido que confiar en Dios con la fe completa en la bondad que Dios y su capacidad puede proveer. Creo que es interesante cómo los líderes del servicio militar, hay personas que estudian la historia y la historia y la historia, y entonces ahí les enseña cómo ganar batallas. Es interesante de que Dios completamente quita completamente, vean cómo ganaron anteriormente. No pueden ir hacia atrás y ver hacer las mismas cosas para que puedan ganar. No, Dios hace las cosas diferentes todo el tiempo. Y a esto Dios nos llamó. Todo lo contrario, envió a David a alguien que le doblaba la altura, armado con armas enormes y con una armadura impenetrable. Y envió a David a su encuentro sin armadura y armado con una onda. Dios estaba buscando por lo mismo de David, lo que está buscando en nosotros, que es fe. Y fe no es nada más que confiar en Él. Siempre, todos los días, confiar en Él. Ahora, los hermanos de Jesús no estaban de la misma manera en la que Jesús estaba pensando. Sus hermanos estaban mirando con ojos de la carne. Observen lo que dice la Biblia sobre tal dependencia de la carne aquí. Está en el versículo 5. Y dice, sus hermanos hablaban así porque no creían en Él. Porque ni siquiera sus propios hermanos creían en Él. Eso quiero decir de que los fariseos también iban y habían sido tan culpables. ¿Por qué? Porque sus hermanos tampoco creían. Era la misma incredulidad que Jesús estaba encarando con sus propios hermanos. Jesús tuvo una sugerencia sobre ellos. Él tenía que salir y necesitaba hablar públicamente. Parecía que no estaban poniendo atención. Al principio me parece que no habían estado prestando atención. Porque Él estaba hablando y discutiendo con los fariseos y los secundarios, y nunca habían llegado a un acuerdo con Jesús. No sabían que había estado discutiendo públicamente con los líderes religiosos y no sabían que estos líderes no podían contender con Él en el debate. No sabían que Jesús tenía grandes multitudes que lo seguían por toda Galilea, donde Él les dio de comer más de 5,000 personas no pusieron atención? Una vez más. A lo mejor, tal vez, sí se dieron cuenta de esto y se rascaron la cabeza, tratando de averiguar qué estaba mal con las tácticas de su hermano. Imagínense estar viendo a su hermano que estaba haciendo esto. Está bien que hayas hecho esto, todo eso aquí en el campo. Necesitas ir a Judea y promocionarte en las grandes ligas. Eso es lo que los hermanos le dijeron. Tienes que ir a promocionarte. Y yo me pregunto qué pensaron del final de la discusión en el capítulo 6. Me pregunto si dijeron algo como: Jesús, hagas lo que hagas, no alejes a la mayoría de tus seguidores con enseñanzas extrañas y duras. Baja un poco el tono de voz. Probablemente deberías ir a traer a esa gente de vuelta a tu redil. Necesitas construir tu electorado. Necesitas traer a los que te estaban siguiendo. Pensaban que el objetivo de Jesús era convertirse en una figura pública. Ahora, si se hace en una figura pública, ¿qué sabemos? Ya sabemos todos acerca de esto, especialmente este tiempo del año. Porque cuánta publicidad nos llega por el correo, cuántos anuncios hay en las yardas de las casas afuera. Y todos están por quién vas a votar, todos tienen sus opiniones y están allá. Está por todos lados, hay anuncios en todas las casas afuera de sus pastos. Pasa siempre todo el tiempo cuando las elecciones se acercan. Eran muchas personas que querían ser conocidas por las multitudes. Nuestros aspirantes nacionales salen a la campaña y tratan de conseguir tanto tiempo en pantalla como puedan. Publicidad, publicidad y publicidad. Pon tu nombre allá afuera. Igualmente aquí, localmente, tienen publicidad, lo sacan en eventos públicos también. Para nuestros aspirantes, aquí en nuestro sistema, las personas, para los políticos de nuestro sistema, la exposición es crucial. La gente no votará por ti si no sabes quién eres. Quieres que sepan tu nombre y que tengan una asociación positiva con tu nombre. Si fallas en esto, probablemente no ganarás una elección. Por supuesto, no había elecciones en los días de Jesús. Este era un sistema diferente, pero el pensamiento de la familia de Jesús era similar. Tienes una misión pública, así que necesitas hacerlo público. Yo pienso que ellos estaban poniendo mucha atención a quién seguía, cuánta gente seguía a Jesús. Jesús les responde. Él les dice, el momento de su llegada a Jerusalén aún no ha llegado. No tienen idea de la vida misionera de Jesús. Están completamente sin sabiduría de la misión que Jesús tiene en su vida. No tienen idea de la misión que Él tiene en su vida. Él les dice a ellos que cualquier momento es adecuado. Él les dice a ellos, ustedes piensan así. ¿Por qué dice Él esto? Pienso que viene a lo que es la carne. ¿Qué es lo que dice la carne? ¿Cuál es la lección que tenemos que enseñarle a nuestra carne? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender acerca de nuestra carne? ¿Qué debemos aprender aquí? En nuestra carne, cualquier momento es adecuado. La carne se entrega al temor y como tal es propensa al pánico. El pánico es una respuesta apresurada e irracional. Una respuesta sin propósito a estímulos negativos. ¿Cuántas buenas decisiones han hecho ustedes que lo han hecho basado en el temor que ustedes sienten en esa situación? Probablemente muchos no, porque el pánico no los va a guiar a tomar buenas decisiones. La actividad en una organización no es igual. El factor de que una organización esté haciendo algo no es igual de que tenga una salud de la organización. Una iglesia saludable tendrá actividad, pero la actividad en sí misma no es la clave. Una iglesia podría estar perdiendo el rumbo en cuanto a la verdad objetiva. Una iglesia puede hacer eso. La iglesia puede guiarlos a veces hasta el infierno. Lo puede hacer eso. La medida del calendario no es la medida de la salud. El factor de que hay una actividad, esa no es el medido de la iglesia. A menudo una iglesia realiza una actividad para satisfacer una necesidad, pero a veces una iglesia realizará una actividad en un intento de sentir que está haciendo algo. Tom Rainer y Eric Geiger realizaron un experimento sobre esto y escribieron un libro. Y este experimento que hicieron a través de este libro fue bastante influyente sobre esto, notando que las iglesias tenían esta tendencia. Y esta tendencia conduce a la decadencia de la iglesia. Curiosamente, muchos líderes seculares han notado esta tendencia del pánico que conduce a malas acciones. Libros como Good to Great, como bueno para ser muy bueno. ¿Han notado la tendencia de la humildad y la sencillez a acompañar la excelencia en una organización? ¿Y una empresa como es excelente, donde hay líderes grandes en un proceso normal? Eso es simplemente lo que pasa. Una compañía como la Apple o como el Chick-fil-A, así como otros, demuestran que hacer una cosa y hacerla bien siempre supera a las empresas que intentan hacerlo todo tratando de ganar más participación del mercado. Eso es. ¿Puede haber pánico? Toman una decisión, cosas malas van a pasar. El miedo y la ansiedad son similares al pánico. El pánico nunca conduce a buenas decisiones. La ansiedad nunca conduce a un buen análisis. El miedo siempre se sale de sus límites y esclaviza e inmoviliza a su anfitrión. No podemos vivir con miedo. Nunca podemos permitirle al miedo que nos domine. Tenemos que ser guiados por fe. Me gusta el juego del fútbol y me encanta mucho y me siento culpable a veces porque es un deporte bueno. Me encanta ver el deporte del fútbol. ¿Quién es su mejor jugador del fútbol? ¿Qué posición juega? El que juega hacia atrás, el pateador. ¿A nadie le gusta el pateador? Tal vez es uno de los más importantes del juego. ¿Qué acerca del que está en la línea? ¿No saben qué pasa cuando no saben sus nombres? Tienen que saber los nombres de los jugadores. Y en este juego es de aventar a uno y aventar a otro. En el equipo de fútbol hay alguien que corre hacia atrás. Y normalmente, para correr hacia atrás, esa persona tiene que ser fuerte, dura. Y hay varones del otro oponente que son grandes, altos y fuertes. Y que son los que se oponen al equipo del que van a jugar. Entonces, hay uno que está hacia atrás, hasta atrás. Entonces, se le pone una cobertura enfrente al que está hasta atrás, porque todos los del equipo de adelante, de los que vienen en contra, van a empujar en contra de este jugador, que es el importante de todo el equipo de jugadores. Y todos los jugadores de la defensa saben a dónde van a ir. Saben que tienen que ir para un lado y para el otro y cómo atacar a los que vienen en contrario. Ahora, en el tiempo de fútbol, Cuando lo vemos, todo pasa bien rápido. Pero si estamos ahí nosotros adentro y somos los jugadores y llevamos la pelota cargando y vemos un huequito para poder compartir y pasar, y decimos, tenemos que ver por dónde vamos a pasar. Alguien que corra muy bien no simplemente va hacia adelante. Una persona que va corriendo hacia un poquito y tiene que ver la estructura de cómo están los demás jugadores moviéndose y tiene que despegar y correr en el tiempo perfecto. Incluso los jugadores de fútbol tienen que aprender a disciplinar la ansiedad de la carne. Tienen que aprender cuándo tienen que correr en el tiempo perfecto. Los hermanos de Jesús están pensando como piensa la carne. El pánico por lo que acaba de suceder en el capítulo 6 podría estar invadiendo. Creen que debería ponerse manos a la obra y darse a conocer. De nuevo, en el versículo 5, vimos que su pensamiento carnal evidenciaba incredulidad. Ahora Jesús lo lleva un poco más allá. Están operando en la incredulidad y debido a esto, porque esto encaja perfectamente con el mundo. No hay distinción aquí y el mundo, porque ellos están operando en quererlo hacer ya. Jesús dice algo impactante. El mundo no puede odiar a los hermanos de Jesús. Están pensando en la misma manera. Todos están de acuerdo. Tanto el mundo como los hermanos de Jesús piensan que el poder mundano es algo digno de perseguir. Y por la persecución, a través de las lecciones de la historia, sabemos que no hay nada que algunos no hagan para apoderarse de ese poder. Los hermanos de Jesús no le están sugiriendo que tome esa acción ahora, sino que le están sugiriendo que comience a caminar por ese camino. Hay justicia cuando Jesús va. Nadie quiere ser una figura pública y esconderse, ¿no? Ellos no entienden lo que Jesús está haciendo, porque no creen que Él, quien es y ha estado diciendo que es. Ellos no lo creen. Su tiempo aún no ha llegado. El tiempo de su glorificación aún no ha llegado. El tiempo de su cumplimiento de la Pascua aún no ha llegado. Él no está aquí para llegar y llenar el tabernáculo. No. Ese tiempo todavía no había llegado. El tiempo de Jesús llegará y al igual que el corredor que espera que se abra el agujero. Jesús actuará en cumplimiento en el momento adecuado. Él irá a la fiesta. Como vemos poco después que los hermanos se vayan, pero no irá a Jerusalén para tomar algún poder mundano en sus manos. Él irá a participar en la fiesta como el hombre judío que es. Él enseñará allí, pero no irá a cumplir todas las profecías todavía. Él va a enseñar, pero en ese momento, en ese tiempo, no es tiempo para Él para profetizar todas las profecías, para cumplirlas. El tiempo llegará, y hasta que llegue Dios, el Hijo va a caminar en obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Significa que todavía no tenía que ir a la Pascua, todavía no. Lo que nadie entendió es que la misión de Jesús era ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto de expiación. Él no va a expulsar a los romanos. Él no los va a quitar, no los va a expulsar, no les va a hacer la guerra. Él no va a hacer eso. De hecho, lo que va a hacer los va a redimir junto con todas las demás razas que estaban en la misma situación de pecado que el pueblo judío. Él no está allí para quitar a nadie. Él está ahí para redimir y perdonar y restaurar. Su propósito era infinitamente más alto que convencer. Perdón, su propósito era infinitamente más alto que convertirse en una figura pública. Él no está allí para ser conocido. La carne no es diferente. La carne está atada en sus deseos. Jesús, aunque es más que digno y sería justo el revelador, su gloria aquí. Nunca muestra la plenitud de la gloria en su vida terrenal. Se verán destellos de ella en el Nuevo Testamento, en Hechos y en Apocalipsis. Pero en su vida terrenal, Él fue antes de irse a la cruz y resucitar. Jesús fue el modelo de humildad. Jesús no estaba trabajando para glorificarse a sí mismo. Y el Espíritu Santo todavía no trabaja para glorificarse a sí mismo. La tercera persona de la Trinidad señala a la segunda persona de la Trinidad. Y la segunda persona de la Trinidad siempre ha honrado a la primera persona de la Trinidad. La Trinidad es el modelo mismo de humildad, de amor en comunidad. Es un misterio en el cual podemos hablar y ahí está ahí. La obra de Jesús fue lograr la salvación del pecado y de la esclavitud del pecado para todos los que creyeran en Él. Por eso Él está aquí. Él iba a ir a Jerusalén, pero no era para que agarrara una multitud de personas. Él iba a ofrecer su cuerpo como sacrificio. Su trabajo es por eternidad. Y no es para una comodidad temporal. No. Es una significancia maravillosa. Es de una importancia mucho mayor que el honor mundano. Así como una línea ofensiva trabaja para abrir un carril para el corredor, así Jesús estaba esperando hasta el momento adecuado. Es decir, la Pascua de sus 33 años. Cuando Él tuviera sus 33 años, Él iba a cumplir su misión para llevar a cabo su gran obra, la victoria en la cruz y sobre la tumba. Nosotros también necesitamos esperar en el Señor y caminar en fe. Y hoy vamos a celebrar esta mañana lo que Él nos dio. Él dio su vida, su carne, todo por nosotros. Y abrió la tumba por nosotros. No sé si ustedes lo vieron, pero hay una diferencia en un funeral de una persona que conoció al Señor y hay una diferencia en un funeral de una persona que no conoció al Señor, que no fue salva, que no vivió su vida como cristiano. Había tanto gozo en este funeral que fuimos ayer de mi tía. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo Jesús en la tumba, en la cruz. Ya nuestras vidas ya no deben de tener temor. ¿Cuál es lo peor que puede pasarme? Porque muchas cosas malas me pueden pasar. Puedo encarar con vergüenza, puedo encarar la muerte. Todas esas cosas vienen y están en el mundo. Están ahí. Pero ¿qué se compara eso al gran amor de Cristo? ¿Qué compara eso a la gran eternidad de vida que el Señor nos da, que Jesús Cristo ha hecho? Es polvo. Es simplemente polvo todo lo mundano. No se compara a quién es Cristo. Él ha dado su vida gratuitamente y camina con nosotros. Él mandó su Espíritu Santo para caminar con nosotros. Nunca caminamos solos. Donde quiera que vayamos, caminamos con Él. Cuando el temor viene, nosotros decimos, hágase tu voluntad. No debemos de dar paso al temor. Solamente debemos de detenernos y orar y decir, Jesús, Señor, no veo estas cosas bien. Se ven un poco mal. Señor, necesito que tú vengas, que tú me ayudes, que tú camines conmigo, que tú me guíes. Y cuando oramos y pedimos, Él nos da la promesa de que nunca nos deja o nos olvida que Él está ahí con nosotros. Jesús, por lo que Él hizo y por darnos su Espíritu Santo, por lo que Él hizo, podemos caminar con Jesús, no por temor, no porque se nos venga una multitud, o no por temor porque cosas van a pasar, no debemos de caminar en ese miedo, sino más bien caminar en fe, porque Él venció todo. Y es el que camina con nosotros. Él no nos va a dejar. Cuando estoy con Él, la victoria es garantizada. Si estoy en Él, la cosa maravillosa que me va a pasar es estar en su presencia. ¿Lo creen, iglesia? ¡Amén! Soberano Padre, te damos gracias por la verdadera palabra que está escrita. Gracias te damos por el regalo que tú nos diste de Jesús en la cruz para darnos la vida eterna. Y Padre, te damos gracias por el regalo que nos das de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la promesa que nos has dado de que nunca nos vas a dejar. Hay tantas promesas en Escritura y cada una de ellas es maravillosa. Esa es la más maravillosa que me gusta, que nunca nos dejas y que nunca nos abandonarás. Esa es mi favorita promesa. Padre, hay gente que ha sido encarcelada por decir tu nombre, por predicar tu palabra. Pero cuántas palabras y cuántas versiones y cuántas historias hay ahí de las personas que han estado en la cárcel. Y tú nos muestras que ni en la cárcel nos abandonas. Señor, te pedimos que hoy tu voluntad se haga. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.